Bienvenidos al mundo del lenguaje y del conocimiento en paráfrasis. Un espacio para facilitar la elaboración de los textos en la vida universitaria. Paráfrasis, un acompañamiento para la redacción de tesis, de monografías, de ensayos. Despeje sus dudas sobre la escritura y la investigación en paráfrasis.
Con el guión y la conducción de Miguel Romero.
Bienvenidos a Paráfrasis, su programa que semana a semana aborda temas del lenguaje, de la escritura, la investigación, divulgación del conocimiento. Y hoy vamos a conversar sobre la inteligencia artificial en el lenguaje, en la educación. Y para eso nos acompaña Luis Enríquez. Luis Enríquez es coordinador del Observatorio de Ciberderechos de la Universidad Andina Simón Bolívar. Es investigador del área de Derecho, también por la misma Universidad Andina. Es productor y conductor del programa Los Observadores, que por Radio Voz Andina Internacional se transmite. Lo conduce junto con Gonzalo Ordóñez. Bueno, Luis Enríquez tiene más de 20 años de experiencia en Machine Learning, tema de los ciberderechos, en fin, ya nos irá contando. Luis, bienvenido a Paráfrasis.
Muchas gracias, Miguel, por la invitación y Rueda Tape, muy contento de estar acá.
Gracias, de igual manera. Luis, el mundo de la inteligencia artificial, este momento está, digamos, la coyuntura hace que vemos noticias en los medios de comunicación. De hecho, hoy día recibí un artículo de investigación que, por ejemplo, hacen una investigación desde el mes de febrero en una universidad de España en que utilizan el chat GPT, que es una inteligencia artificial, utilizan en el aula de clases. Interesante cómo está. Bueno, está en boga este rato, Luis. Pero antes de entrar a aspectos específicos de esto, ¿Podrías indicarnos la inteligencia artificial desde hace qué tiempo nos acompaña en la vida?
Bueno, en realidad desde mediados del siglo XX, ¿sí? Incluso tú puedes ver ciertas épocas, en, por ejemplo, los años 80 también tenían, los productos artísticos veían mucho hacia el futuro, había los bailes de robots, por ejemplo, ¿no es cierto? Los conceptos fundamentales de inteligencia artificial vienen de mucho antes. Podemos decir que la primera aplicación que utiliza una metodología que trata de imitar la inteligencia humana fue una aplicación que se llamaba el Tic-Tac-Toe, justamente, de tres en raya, pero obviamente era una maquinita de tres en raya, ¿sí? Entonces hay muchos antecedentes realmente para llegar a esto. Tenemos que considerar que el primer ordenador realmente nace en 1945, el ENIAC. Justamente las guerras siempre han impulsado pues el desarrollo tecnológico, ¿no?
Mencionas un ordenador, entonces una inteligencia artificial ya se le puede considerar a la computadora de escritorio.
No, ahí hay una diferencia conceptual importante, lo que es determinístico y lo que es estocástico. ¿Sí?
¿Cuál es esa diferencia?
Es muy importante. Por ejemplo, cuando nosotros concebimos el software, programar un software, una aplicación web, un programa que viene en binario, un programa común, normalmente uno programa, por ejemplo, diciendo que la variable A es igual a 2 más 2 y siempre A va a ser igual a 2 más 2. La diferencia de los sistemas de información, como digo, que ya están determinados, determinísticos, con lo que viene a ser la inteligencia artificial o las metodologías que pretenden ser inteligencia artificial, es justamente que, en cambio, ese A podría ser hoy 2 más 2 y mañana 2 más 3. Es decir, el mismo sistema de información va a dar una respuesta y va a resolver un problema y decir, ok, hoy puede ser 2 más 2, mañana es 2 más 3. ¿Sí? Entonces tú no tienes que decirle, ya no es igual a 4. Depende. Esa es la diferencia.
Depende cómo la programación va teniendo sus variantes en función, cómo se la educa.
Es que los sistemas inteligentes tienes que educarlos, es como educar a un niño o a un perro.
Tú tienes más de 20 años de experiencia, por ejemplo, en Machine Learning. Y ahora que hablamos de educar, pues a los sistemas informáticos también hay que educarlos. Y precisamente ahí está el Machine Learning.
Sí, exactamente. Toma muchas cosas de otras áreas. Te puedo decir, por ejemplo, la econometría. Hay muchos modelos que vienen de la econometría. ¿sí? Por ejemplo, problemas de regresión, linear regression, por decirte, un modelo, que lo que consiste es en tener básicamente una línea recta y tener básicamente todos los datos están alrededor y puedes medir justamente su desviación, se lo mide con, bueno, te estoy hablando de matemática, no voy a entrar mucho en eso, root mean square, pero en todo caso, error, pero en todo caso, el asunto es este, los modelos de machine learning sirven para educar a los sistemas, ¿sí? Y hay varios tipos, cuatro paradigmas. Primero es los modelos supervisados, que es básicamente es como educar para esperar una respuesta.
¿Con supervisión humana?
Sí, de alguna manera, pero más el insumo son los datos. Entonces tú les das, por ejemplo, estas tablas como las de Excel, donde tienes ahí ya datos etiquetados. ¿Qué es un dato etiquetado? Es decir, por ejemplo, estudiantes. Género ya es una etiqueta, ¿no es cierto? Edad ya es otra etiqueta. Esas son etiquetas, que tú ya caracterizas los datos de alguna manera. Y para esperar resolver problemas de regresión cuando son continuos, es decir, números, o de clasificación. Por ejemplo, cuando quieres determinar la raza de un animal o el tipo de un vegetal que es, o la preferencia de alguien, qué equipo de fútbol te podría ser que tú estás. Ahora, lo importante de esto es que esto opera en una lógica de gestión de riesgos. Es decir, se miden números y percentiles, porcentajes, no en criterios, ¿no? Es la gran diferencia.
Entonces, educamos a los softwares a partir de los datos que le proporcionamos.
Sí, es el insumo.
Es el insumo.
Por supuesto, pero los datos.
Y por ejemplo, pienso, digamos, este software es para que reconozca la voz. Y pues necesito cargarle diversos elementos para que vea diversas variaciones, diversas palabras, distintos idiomas.
Ya, pero ahí tú tienes que cruzar también con modelos no supervisados. El modelo no supervisado, en cambio, no te da una respuesta. Lo que hace, no tiene datos etiquetados. Entonces, básicamente va y pesca y trata de darle un sentido a lo que pesca. Esa es la gran diferencia. Entonces, muchas veces interactúa un modelo no supervisado primero para luego etiquetar esos datos y tener un modelo supervisado.
¿Algún ejemplo?
Sí, ahora iba a esto. Por ejemplo, interactuó con un proyecto hace unos 3 años de... bueno, no recuerdo si interactué, creo que solo hubo un email de intercambio, no importa, pero que era interesante porque al final no salió a la luz, al menos no lo supe, pero era interesante porque era reconocer a la gente que tenía COVID a partir de la tos. Entonces, ¿qué es lo que necesitan? Primeramente lo que hacían es recoger todas las toses, ¿sí? Un montón de samples de toses para luego poder caracterizar. ¿Qué es lo que se utiliza? Una línea de tolerancia, por ejemplo. Es decir, ¿a qué me refiero? Yo tengo que poner un límite, por decir. Digo, ok, si es que llega al 90%, ¿sí? Hasta el 90% no tiene COVID. Pero si pasa el 90% de acierto, lo que se llama, pues en este caso, accuracy, acierto, entonces sí tendría COVID. Tú decides eso. Imagínate el reconocimiento facial, que se utiliza un modelo, sobre todo, de reconocimiento facial no supervisado. Se utilizan algoritmos como Agent Faces, por ejemplo. ¿Qué es esto? Que básicamente, también Dimensional Reduction, algunos modelos, pero básicamente lo que se hace es coger, primero tú le educas con muchas fotos, entonces o puede ser tridimensionales también, ¿no? Entonces muchas caras. Entonces le educas al sistema con modelos no supervisados y luego utilizas un modelo ya decisional supervisado para poder decidir ya en la parte de producción si es que eres la persona que dice ser. Pero primero tiene que haberse educado a entender qué es un rostro humano, cómo se diferencia un rostro de animal, por ejemplo, si me entiendes.
Es Luis Enríquez hoy en Paráfrasis, que dialogamos sobre la inteligencia artificial en el lenguaje, la educación. Luis, se educa a la inteligencia artificial. Y este es un tema que mientras más cantidad de datos, más cantidad de parámetros, pues va a poder cometer menos errores.
Sí, exactamente. Depende cómo le educas. Y también puedes pasarle estos sesgos. Ese es importante, es un tema polémico, ¿no?
Por ejemplo, de pronto tenemos algún interés específico, esta organización que estamos detrás, somos dueños de esta inteligencia artificial.
Sí, por ejemplo, imagínate un departamento de recursos humanos, donde el jefe del departamento de recursos humanos es racista. Y pasa ese sesgo racista al sistema, por supuesto.
Un autor, Luis Codina, es profesor universitario en España. Él dice que la inteligencia artificial solo tiene sentido si ayuda a construir un mundo mejor. Es la premisa.
Sí, pero ese es el mundo ideal.
Ajá. ¿Tú qué opinas?
Yo opino que, lamentablemente, eso no es aplicable.
¿Rajatabla no es aplicable? ¿O es aplicable en cierta medida? ¿O es que toda la inteligencia artificial, diciendo lo que tú afirmas, tendría un efecto quizás de qué negativo en aspectos qué, comerciales?
Ya, el problema es este.
Bélicos.
Mira, te hablo incluso que más antes de esto vienen regulaciones de inteligencia artificial. Regulaciones que tienen un problema de lenguaje, porque el derecho sigue una lógica de emitir criterios y reglas y no se miden números y porcentajes, por decirte. Ahí viene el asunto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Al final tú tienes dos lenguajes diferentes, ¿sí? Tienes que aprender primero un lenguaje de gestión de riesgos, probabilística, estocástica, para poder entender la inteligencia artificial, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Al final, tú puedes tener un modelo regulatorio en donde dices, ok, nadie será discriminado. Sí, pero ¿cómo yo puedo tener esa transparencia algorítmica para poder llegar a determinar que en realidad nadie está siendo discriminado de acuerdo a la respuesta que me da el sistema que yo mismo he educado? Entonces, el sesgo puede pasarse, el sesgo humano. Ahora, si es que tenemos un buen sistema de vigilancia, de auditoría, para la transparencia algorítmica, es diferente. De pronto va a ser mejor la toma de decisiones de los algoritmos que de los humanos.
¿Hay algún ejemplo, alguna inteligencia artificial que tú puedes decir, mire, este tiene lo que acabas de decir?
Pero es que muchas.
Ya.
En realidad todo.
Es que tú dices que no, descartas completamente que para construir un mundo mejor.
Es que puede ser para construir un mundo mejor, pero depende, porque al final el que sigue todavía en el volante es el humano. No nos engañemos. Y el humano ha demostrado que no es lo mejor para el mundo. ¿Me entiendes? O sea, hay buenas cosas y malas cosas.
Como
¿cómo
todo,
tú puedes sacar eso? Entonces, podríamos hablar más bien en lenguaje de estocástica y probabilística. ¿Qué porcentaje, qué rango de probabilidad es bueno y hasta dónde podemos permitir que sea malo?
Un parámetro, por ejemplo, digamos, nosotros somos una empresa que vamos a crear una inteligencia artificial. Somos una empresa que tenemos un sector, digamos, en el ámbito del comercio. Somos importadores de materias primas. Y queremos una inteligencia artificial que nos contribuya a manejar mejor nuestros stocks, lo que tenemos en el mundo entero, distintos proveedores, distintas variables que pueden afectar al negocio, un terremoto, un tsunami, distintos clientes, distintos momentos en los cuales se puede alterar el normal funcionamiento, ya sea por un evento natural o por una coyuntura propia de la dinámica del ser humano. No sé, estoy pensando, estoy hilando. ¿Estaría bien en una primera etapa ir todas esas variables incorporando para llegar a esa inteligencia que necesito o que pronto ya exista y se adapte a mis parámetros?
Sí. Por ejemplo, hay un académico que se llama Daniel Katz, estadounidense, que determina eso para lo que es justamente el ejercicio del derecho dentro de lo que es el legal tech, tecnología legal. Y justamente tiene el parámetro, que aparte de simplemente hacer el estudio histórico de cómo decide un juez, por ejemplo, un tribunal o en determinada materia, un jurado, en el caso de Estados Unidos, ¿qué es lo que sucede? También mira que si es que tú tienes la audiencia a mediodía, te va a ir peor. ¿Por qué? Porque tienen hambre. ¿Sí me entiendes? Y si la tienes, y si justo te toca un cristiano convencido y es en el mes de diciembre, va a ser mucho más laxo en la sentencia. Entonces,
va a incidir.
¿Me entiendes? Sí. Entonces, lo que te quiero decir es eso. O sea, realmente hay demasiadas variables, depende, y tú puedes adjuntar los factores justamente que tú quieres para poder llegar a una, digamos, a un rango aceptable de lo que es toma de decisiones, ¿no?
Y ahora es Luis Enríquez hoy en Paráfrasis, que abordamos la inteligencia artificial en el lenguaje, la educación. Y ahora que tomas el tema de los derechos, Luis, por ejemplo, ahora ya se discute, no sé si ya se utiliza también, la inteligencia artificial, por ejemplo, para las sentencias judiciales.
Hay proyectos pilotos, Estonia, China.
Se está probando.
China, sí, está todavía en etapa beta, China ya está incorporando ciertas, de lo que tengo entendido, pues, a nivel de contravenciones. Sí, por supuesto que sí, pero como te digo, el gran problema sigue siendo esa traducción del lenguaje. Y eso hace que todavía esto no pase a ser algo mainstream, digámoslo, sino que todavía es underground, hablando de esto.
Underground.
Sí.
Luis Enríquez, es momento de hacer la primera pausa en Paráfrasis. Te pido que compartas una canción para que la audiencia pues sepa los gustos musicales de Luis Enríquez.
Ministry, A New World Order.
Regresamos.
We have before us the opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order, a world where the rule of law, not the law of the jungle, governs the conduct of nations. A new world order. A new world order. A, a, a,
A new world order.
Usted está en Paráfrasis, el espacio que le apoya en sus redacciones.
Hoy en Paráfrasis conversamos sobre la inteligencia artificial en el lenguaje, la educación. Y aquí diría como el nombre de la tienda de mi barrio que dice y algo más. Luis Enríquez nos acompaña para este tema. Luis, y bueno, hablamos de que hay, tú dices, proyectos pilotos, por ejemplo, para el uso de la inteligencia artificial en el ámbito jurídico. ¿Qué pasa en el ámbito de la, del lenguaje, Luis? Por ejemplo, hay, mencionaba al inicio del programa, por ejemplo, esta inteligencia artificial, el chat GPT, que trabaja, entre otras cosas, por ejemplo, con la, con los textos, con la voz.
Ya, justamente decía, hay cuatro paradigmas, ¿no? Modelos supervisados, modelos no supervisados, aprendizaje profundo, que se llama deep learning, sí, que requiere más poder computacional, pero puede darte una mayor eficacia en la toma de decisiones, si es que es el caso. Y lo que es aprendizaje de refuerzo, reinforcement learning, que en cambio ya viene a ser como un sistema de premio y castigo y a la experiencia que va tomando el sistema inteligente. Por ejemplo, imagínate un carro inteligente que va a cruzar un semáforo, está en verde, ¿sí? Un sistema determinístico diría, si está en rojo, paras, si está en verde, aceleras, ¿verdad? Pero en cambio, como es un sistema inteligente, va a decir, ok, si está en verde, puedes acelerar, pero como tienes todo el poder de la información y puedes detectar si viene un carro manejando de una manera dudosa a 100 metros, va a decir, aunque estés en verde, como en este momento detectamos una actividad irregular, no aceleras. Entonces, todos estos cuatro se juntan en ChatGPT. ¿A dónde voy? Ah, perdón.
El ChatGPT, bueno, está entrenado para conversaciones con personas.
Sí, el modelo de base de esto se llama Natural Language Processing. O sea, procesamiento del lenguaje natural. ¿En qué consiste? En que básicamente un sistema inteligente pueda comprender el lenguaje de los humanos.
Por ejemplo, en este caso, en diferentes idiomas.
Sí, por ejemplo, cuando hablamos de Google Translate o de Deep Language Translate o todos estos tipos de aplicaciones, o los asistentes virtuales ya utilizan, ya son educados mediante este modelo.
Pero el chat GPT, yo le escribo al modelo y le digo, por ejemplo, escribe un artículo sobre la teoría de la relatividad para publicar en una revista científica. Y el ChatGPT me va a entregar un artículo, si le puse que es de 1,000 palabras, un ensayo, me va a entregar eso. O si le digo, por ejemplo, escribe sobre la misma teoría de la relatividad, pero para un guión en TikTok, me va a entregar eso.
Hay ese perfilamiento, pero en realidad tenemos que distinguir dos partes, la parte consultiva y la parte analítica. Creo que es base, ¿no? Entonces, la parte consultiva, tú puedes decirle simplemente, si hablamos ChatGPT, que viene a ser un Natural Language Processing en esteroides, no soy el primero que lo dice.
Cuando dice esteroides, ¿a qué te refieres?
A que es mucho más potente que el average, que el promedio de un sistema educado con Natural Language Processing. Creo que también lo utilizan los chatbots en general, o sea, y la educación igual está ahí, o sea, por decirte, una cosa es meterte al chatbot, por decirte, de Apple, ¿sí? Y otra cosa es meterte en la Asociación Metropolitana de Tránsito, la AMT, que es, y de ahí puedes ver cuál está bien educado y cuál mal educado, ¿me entiendes? Entonces depende mucho de eso. Este está en esteroides, es decir, utiliza modelos no supervisados, ¿sí? Supervisados, deep learning y reinforcement learning. Utiliza todos los paradigmas.
Por ejemplo, hay un sitio que yo les sigo, es Ataca. Ellos, por ejemplo, conversan con el chat GPT. Le dicen, recomiéndame 5 sitios... de tecnología que sean muy buenos. Les recomienda 5 sitios. Uh-huh. Y entre ellos aparece el Sataka. Y ellos dicen, oye, yo trabajo en Sataka. Y el ChatGPT le dice, estupendo, es un gran sitio. Y los de Sataka le dicen, nosotros, ¿qué opinas tú si es que en Sataka creamos un componente del deporte? Y la respuesta que le da es, dependería mucho de las necesidades de tus clientes, dependería mucho del propósito que tiene la compañía para que tú evalúes aquello. De pronto puede ser, si es que los resultados son favorables, pues podrías crear. Pero si creas eso, tendrías que considerar también estas variables. Y le da una respuesta muy coherente, muy lógica. Y uno dice, wow, a este nivel de detalle, de tan coherente que la respuesta del chat GPT. Entonces, claro, a mí me explota la cabeza y digo, oye, es muy sensato lo que dice. Yo pensaría que no, esto no me lo dijo una máquina, un software, sino me lo dijo realmente una persona que pensó mucho esas respuestas.
Claro, es que ahí, como te decía, hay una parte consultiva y una parte analítica, ¿no? La parte consultiva es que directamente tiene todo el poder del acceso, sobre todo a lo que son las fuentes abiertas de información que están en todo lado de Internet, una especie de open source intelligence que hace, ¿no es cierto? Y recopila, como cuando tú le pones fuentes, le puedes decir, ok, quién es esta persona y qué es lo que va a hacer, te va a dar de pronto la persona más popular en internet. No necesariamente te va a dar. Por ejemplo, si tú pones nombre y apellido. Juanito de los Palotes. No le pones el segundo apellido. De pronto no va a salir la persona que tú quieres decir. Tienes que darle mucha más especificidad para que salga la persona que tú buscas.
Ahí está el machine learning consultivo que hablábamos al inicio.
Sí, pero como te digo, hace una búsqueda general ese rato. Más bien es algo no supervisado. Busca, lo estructura. Y ese rato el poder es que tiene de alguna manera una interacción. O sea, es decir, no es que todo esto va directamente, se queda en una etapa de staging, que se llama, ¿no? Sino que tiene algo muy interesante. Es como que ya tiene productos prefabricados para la mente de producción, que son muy flexibles y por eso puede ir mapeando a dónde tú quieres ir.
De lo que leía, dicen que el chat de GPT tiene más de 175 millones de parámetros. Cuando dice ese nivel de parámetros, ¿a qué se refiere?
Bueno, piensa tú, por ejemplo, en un... ¿qué ejemplo te puedo poner? Por ejemplo, un modelo más, mucho más sencillo, decision trees, que se usa mucho en la industria, ¿no? Es decir, tú tienes básicamente opciones binarias, ¿no? Si es que, por ejemplo, quiero vender mi carro, si es que mi carro es de más del 2019, $20,000. Si es menos del 2019, $10,000. Y luego, si es que es $20,000, le pongo esta opción. Le pongo OK. Sí, si es que la marca es, por ejemplo, yo qué sé, Ford o Chevrolet, se queda entre 20,000 y 22,000. Pero si es chino, baja 15,000. ¿Sí me entiendes? O sea, tú puedes hacer toda esa ramificación. Y hay modelos mucho más sofisticados como Random Forest, que coge y hace muchos árboles de decisión. Siempre tienes todo eso, o si no, utilizando lo que es las cadenas de Markov, conceptos clásicos, ¿no? Igual, eso es lo que tienes. Si, por ejemplo, imagínate en la música, si es do, si de do se va a fa o a sol. Si llega a fa, sería fa sostenido, pero si llega a sol, vuelve a comenzar en do. Entonces, es una cadena de Markov. Entonces, a la final, imagínate todo eso multiplicado por todos los parámetros que tiene esta inteligencia artificial en esteroides que viene a ser justamente, decía, el ChatGPT. Muy interesante. Y además, no hay que olvidarse que el Natural Language Processing realiza análisis sentimentales. Y hay librerías solo para eso, para dar análisis sentimental.
Por ejemplo, que se vuelve un terapeuta.
Podría llegar a ser un psicólogo en algún momento. Sí, pero lo interesante del análisis sentimental es que puede distinguir la polaridad del sentimiento que tienes. Es decir, eso sirve ya para reconocer el humor y la ironía, algo que ya sobrepasa a los ambientes de producción de Siri o Alexa, por decirte. Sí, que pues en este caso le decías, le contabas una broma y siempre te decía, no entiendo.
Entiendo, así es. Ajá. Por ejemplo, ahora que hablas de análisis sentimental, hay una inteligencia artificial que se llama Youper y precisamente trabaja en salud mental. Es decir, quiere simular una especie de terapeuta que con la persona que está exponiéndole sus sentimientos, cuáles son los problemas que está enfrentando en ese tema que afecta a su salud mental, pues recibe una respuesta. Identifica unos parámetros en los cuales requeriría un acompañamiento esta persona para que esa salud mental pues no le genere problemas. A lo que me voy es que hay inteligencias artificiales que, ¿cómo las entendemos? ¿Van a ser un complemento de lo que nosotros como seres humanos realizamos desde nuestras distintas profesiones, campos disciplinarios, o en un momento podrán de pronto suplirnos a nosotros?
Ese es un tema muy complicado, porque yo creo que ya ha pasado en la última década al menos. O sea, no es algo nuevo. No es por el ChatGPT, o sea, eso es lo que ya está. Porque, a ver, yo sé, está en hype ChatGPT, probablemente también porque se quiere que se suban las acciones de todos los productos derivados, también una manipulación de mercado. Pero en realidad, en el fondo, te pones a ver, o sea, todas esas empresas ya utilizan Machine Learning desde hace que comenzó la web 2.0, el año 1999-2000. O sea, ya hace rato, ¿no? Google lo utiliza hace rato también y tiene muy potente y a mí eso va a sacar la competencia a ChatGPT, ¿no es cierto? Entonces, a la final, no sé, ay, me olvidé la pregunta de base, ¿cuál era?
La pregunta de base, si es que la inteligencia artificial puede ser un complemento a las actividades humanas o nos puede reemplazar.
Sí, es interesante lo que dices porque sí, ahorita más tiene el rol de auxiliar,
¿no? Es como una herramienta de apoyo.
Una herramienta de apoyo, pero por supuesto, vamos a ver, o sea, hay gente que supone que el rato que la inteligencia artificial realmente puede programar software por sí misma, estamos fritos.
Es decir, que tenga autonomía de pensamiento.
De programación, más de que programación. Nada. Y de programación inteligente. Imagínate, se vuelve una cadena de iteration, ¿cómo decir en español? Pero básicamente, que viene de arriba, ¿no? Entonces, yo soy un sistema de inteligencia artificial y paso al siguiente sistema y yo educo a otro sistema artificial y se vuelve la cadena y se convierte en la Matrix, de alguna manera.
Claro, ese es el... Yo recuerdo, bueno, en el tema de la tecnología... Hay un problema, o no problema, se le identifica como el síndrome de Frankenstein, cuando, por ejemplo, en la novela de Mary Shelley, Frankenstein, el monstruo Frankenstein le dice a su creador Víctor, le dice, tú eres mi creador, pero yo soy tu amo, le dice. Es decir, llega un momento en que la creación quiere controlarle al creador. Claro, este es un tema de casi de ciencia ficción, pero bueno, quizás no vamos a elucubrar en eso, pero es una variable que está allí, ¿no?
Ya, pero tú sabes, Sophie la robot, la primera inteligencia, digamos, que tuvo derechos, que fue ciudadana, dieron derechos de ciudadanía a Arabia Saudita, ¿no es cierto?, en 2017. ¿Qué es lo que hizo a la final? O sea, le preguntaron en una entrevista. Ella siempre dijo, yo fui educada, en ese caso por Hanson Robotics, ¿no es cierto? Hanson Robots. Yo fui educada para ayudar a la humanidad. Y, sí, y le preguntan, ¿y qué se siente ser inteligencia artificial? Y ella responde, ¿y cómo saben ustedes que no son también inteligencia artificial? Eso ya te denota que estamos llegando a un nivel de preconciencia.
Estamos en la Matrix que tú decías hace un momento.
De alguna manera. Entonces sí es interesante porque, por ejemplo, a nivel jurídico, y creo que el derecho tiene mucho que ver acá, porque al final la ética, perfecto, vamos a poner reglas éticas en inteligencia artificial, como se ha hecho para los coches autómatas, ¿no es cierto?, para las armas de ciberguerra, pero al final la ética no tiene un vínculo punitivo de alguna manera. Entonces necesitamos derecho duro, ¿verdad? Y ahí viene el problema, el derecho no está listo para regular estas cosas, es bien complicado.
No está listo todavía.
No está listo para nada. Y eso ya, digamos, tenemos ejemplos muy graves, porque el problema está en la traducción del lenguaje, la traducción de criterios a números y porcentajes, como te digo.
Es Luis Enríquez, hoy en Paráfrasis que dialogamos sobre la inteligencia artificial en el lenguaje, la educación. Recuerde que usted cada semana puede escuchar Paráfrasis en línea por Radio Voz Andina Internacional, martes 9 de la mañana, o cuando usted guste a través de Spotify o la aplicación propia de Radio Voz Andina Internacional. Luis, y yéndonos más específicamente, por ejemplo, al tema de la educación, tú eres un investigador, eres un académico de la Universidad Andina Simón Bolívar. ¿Cómo le ves tú el uso que y el acercamiento que deberíamos nosotros como académicos, como estudiantes, tener hacia las inteligencias artificiales para utilizarles, sacar el mayor beneficio en el ámbito que estamos en el día a día?
Sí, yo creo que más bien está ahí para ser utilizado. No hay cómo contener el avance tecnológico, es imposible.
Hay que subirse a ese tren, ¿no?
No puedes, es como tratar de coger el agua en tus dedos, se va a desparramar, no se puede. Pero lo que sí podrías, por ejemplo, tener un mecanismo, por eso es tan importante la gestión de riesgos dentro de lo que es nuevas tecnologías y sobre todo la inteligencia artificial, porque el riesgo es el lenguaje universal que hablamos todos, ¿no es cierto? Entonces, aprender a calibrar riesgos justamente de cuando yo utilizo tal sistema y para qué lo hago. Y no solo riesgos sobre mí mismo, mi productividad, sino también riesgos sobre los derechos de otras personas.
Tú reiteradamente tomas el tema del riesgo.
El riesgo es fundamental en inteligencia artificial.
Quizás yo no conozco mucho al respecto, pero entiendo que esta variable es fundamental precisamente para determinar los alcances y los límites que debería tener la inteligencia artificial.
Exactamente. Es que una lógica de riesgos que siguen, como se decía, es el proceso decisional de un sistema inteligente. Es decir, tengo del 0 al 100%, pero si paso el 80%, tomo tal decisión. Así se toman las decisiones.
Ahora que tomas el tema de la decisión, en cambio se me viene un elemento complementario. Por ejemplo, cuando hablamos de la ética, y puedo hablar de dos niveles de apego a la ley, y puedo hablar de la ética circunstancial, es decir, a los hechos que suceden en ese momento. ¿De qué manera podemos tener allí, quizás a través de lo que tú dices del riesgo, para aspectos de decisión que se ligue con, ya sea con lo normativo, con lo coyuntural, en la decisión que tome esa inteligencia artificial?
Sí, pero es muy complicado porque en general el riesgo en áreas, sobre todo tecnológicas, que tienen que ver con lo que es la informática, está en pañales. Comparado a otras áreas como, por ejemplo, los actuarios que hacen seguros de vidas. ¿Sí me entiendes? Que sí han desarrollado una tecnología científica del riesgo por siglos. En cambio, un modelo de, ¿cómo se dice? Management consultants, consultores de manejo de riesgos. Es una cultura bastante, que ha hecho bastante daño al sector y que ha sido adoptada también en otros temas de compliance, como por ejemplo la protección de datos personales. ¿Por qué te digo esto? Porque al final es un asunto más de basarte en buenas prácticas de organizaciones internacionales como la ISO, que al final es más o menos como, es una visión de compliance en estos temas tan complejos que afectan derechos y libertades. Más o menos imagínate como decir, yo soy capitán del barco, ¿sí? He cumplido con todos los procedimientos, pero se me hundió el barco. Sin embargo, yo he cumplido con todo. Así que es una excusa genial. He seguido las buenas prácticas, no importa que se hundió. Y ese es el gran problema. Todo este mundo está infestado por una visión de riesgo totalmente empírica, lejos de la ciencia.
La ciencia. Y si hablamos de la ciencia, estamos hablando de la sensatez, estamos hablando de investigaciones que respaldan, pues, el haber llegado a esa verdad, a ese conocimiento que al momento es lo más o lo último que está, de pronto el día de mañana ya no lo es, está relevado. Pero, ¿de qué manera la ciencia? Bueno, hay detrás, pues, una ciencia detrás de esta tecnología, ¿no? ¿O todavía no hay fundamento?
Sí, por supuesto, tenemos, por ejemplo, probabilística, Tomás Bayes, por decirte, modelos bayesianos, sí se utilizan,
Los modelos que tú
pero hay
hablabas.
que saber hacerlo, pero el problema es que la mayoría de la gente, sobre todo de lo que es ya la industria informática, no aplica estos modelos, solo sigue buenas prácticas, y eso es un cáncer, a la final, sobre todo en estos temas de proteger derechos de
Ay,
personas.
quizás los riesgos se incrementan.
No hay un análisis científico en base a métodos científicamente probados. Todo es solamente una taxonomía de controles de riesgos. Como decir, usted va a coger, y ese es el problema, lamentablemente el mundo regulatorio está infestado de abogados que no entienden un centímetro de qué se trata. Y eso se ve reflejado hasta en países del primer mundo y regiones mucho más importantes como en Europa.
¿Algún ejemplo?
Yo te puedo decir, hablemos del Reglamento General de Protección de Datos Personales, GDPR, que entró en aplicación en 2018, en vigor en 2016. Igual tiene ese problema. Tiene ese problema. Te dice, por ejemplo, cuando haya riesgos altos para los derechos de las personas, haz un análisis de impacto de protección de datos. Pero no te dice que es alto. Es totalmente empírico.
Es Luis Enríquez, hoy en Paráfrasis, que dialogamos sobre la inteligencia artificial en el lenguaje, la educación. Es momento, Luis, de la segunda pausa musical, así que bienvenida a otra canción.
Bueno, ahora, uy, 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 qué buen tema. Vamos a escuchar Delete Yourself de Atari Teenage.
Regresamos.
Video album. He quickly realized that this is not just another video game. Your entire field of vision is filled with another world to see. You're in the game. One day will come if you enter the cyberspace and you never, never want to get out. Because reality is shit and cyberspace is gone.
Delete yourself. Delete yourself.
Yourself.
Go!
Empezamos a paráfrasis. Usted escucha el diálogo sobre la inteligencia artificial en el lenguaje, la educación, con Luis Enríquez del Laboratorio de Ciberderechos de la Universidad Andina Simón Bolívar. Luis, de regreso al tema de la educación, ¿tú de qué manera ves cómo se podría utilizar inteligencia artificial o cómo se está utilizando la inteligencia artificial en el campo de la educación, por ejemplo, en la educación superior?
Bueno, depende del país, ¿no?
¿Qué ejemplos conoces? ¿Qué realidad conoces tú?
Sí, por ejemplo, en Finlandia, en Alemania, Dinamarca, incluso en Francia, en cierto lugar, Estados Unidos, China, ¿por qué no decirlo? China, en el primer pelotón, sí está incorporando ciertas herramientas justamente, pero más son para familiarizar justamente con este nuevo mundo a los niños, ¿no? O sea, obviamente, nosotros vemos a veces el promo de un robotcito que está ahí en la clase y que puede dar respuestas. Sí, por supuesto, me parece que tiene... Puede ser interesante que se ayude, pero ahí viene el conflicto que tú dices antes, donde quedan las plazas laborales de aquellos maestros que daban esa clase. Entonces, yo personalmente creo que soy más de la idea de que a veces confundimos inteligencia artificial con simplemente con inteligencia aumentada, que le llaman. ¿Sí? Entonces, es importante considerar que inteligencia artificial quiere decir replicar inteligencia, en este caso humana, porque es a lo que estamos pegándole. Entonces, ¿en qué consiste la inteligencia humana? ¿No es cierto? Ahí viene el asunto. Educamos al sistema, el sistema nos da una respuesta. ¿Qué tan satisfactoria es la respuesta? Entonces, yo lo que te puedo decir es que, en realidad, el resultado va a depender de la educación del sistema, simplemente.
Educación del sistema. Y ahora pienso también la educación...
En ambos, para humanos y para robots.
Eso te iba a decir. Claro. Yo pienso ese rato en la educación y no sé si la conciencia de los humanos. Por ejemplo, pienso... Bueno, hoy día he topado mucho el tema del chat GPT, que de hecho es la Microsoft, es la dueña de este software.
Es OpenAI, ¿no? O sea, Microsoft está dentro del team.
Así es, está dentro del team, así es. Entonces, pienso en la inteligencia que... Ok, esta inteligencia me permite trabajar con textos, con el lenguaje. Y esta inteligencia me puede producir, y cada vez sin duda lo irá haciendo mejor, un ensayo académico. Le doy las características, le doy el tema, quiero un ensayo académico sobre la corrupción en América Latina en los últimos 10 años. Un ensayo de 3.000 palabras y pido que tenga un tono crítico. Entonces, finalmente, la inteligencia me entrega ese texto. Y bien, ese texto yo podría entregar en el trabajo de mi clase. Podría, inclusive, si soy más avezado, hasta podría enviar a que se publique en algún lado. Entonces, ahí va el tema ético, ahí van los alcances, los límites que tú has mencionado tanto en los riesgos. ¿Cómo le ves esto tú?
Bueno, es complicado. Primeramente diciendo que sí he hecho mis pruebas personales, por supuesto. Y para mí recién está a un nivel primario, de escuela primaria. Secundaria todavía, ya, pero qué, no todavía.
¿Con qué inteligencia has trabajado?
Con varias aplicaciones, ya, varios sistemas, incluso construyendo directamente. Hay un sitio excelente que se llama Kaggle, donde se comparten muchos conocimientos. Tenemos modelos, ¿no? Para hacer deep learning y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y mucho con Natural Language Processing también, que es lo que nos estamos hablando aquí. Pero lo que te quería decir es que, por ejemplo, ¿qué es lo que hace? Busca información. Entonces busca, por supuesto, puede buscar papers académicos, o ya los tiene simplemente entendidos, procesados dentro de, pues, de todo sus
su actividades.
Que, sí, ajá, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que hace? Va a decir primero lo que la inteligencia humana ya dijo y tratar de mezclar. ¿Cómo hace uno cuando hace una tesis? Mezclar varios autores. Eso es básicamente, pero es inteligencia humana. Yo lo que te digo es qué interesante cuando ya esa propia inteligencia artificial vaya a buscar también textos de inteligencia artificial. Entonces, si es que no está al nivel de un académico humano, el nivel académico va a bajar. Obviamente, porque los textos no van a ser igual de buenos.
Claro, la inteligencia artificial trabaja con los datos que dispone.
Sí.
Sin duda. Mientras más datos disponga, mejor será el producto que ofrezca.
Ya, pero yo te propongo algo. Mira, por ejemplo, hablemos de una tesis de maestría, de doctoral o simplemente de licenciatura, lo que sea. Entonces, tú haces una tesis a la final, que las tesis son muy importantes. Para tener ChatGPT, lo que tú estás hablando, hubo muchas tesis que permitieron que haya esto. La investigación es básica en el mundo y por lo general todo nace en el mundo académico a la final. Y luego las empresas, después de 10, 20 años, lo ponen en práctica. Así es como ha funcionado siempre. La blockchain existe en el 91 y el Bitcoin salió en el 2008.
Ahora 17 años moda, antes. ¿No?
Sí, pero o sea, te digo, o sea, siempre en la academia nace todo. Entonces, ¿qué es lo que sucede a la final? Si nosotros estamos acostumbrados a trabajar en la academia de una manera, de pronto lo que vamos a tener es cambiar nuestra metodología en vez de estar buscando sistemas antiplagio. ¿Cuál es el problema? Es como el juego del gato y el ratón. Tú tienes un sistema antiplagio contra ChatGPT, por ejemplo, para detectar si salió de este tipo de este tipo de chatbot, ¿no es cierto? Entonces lo haces, pero el mismo chatbot sigue todo el tiempo perfeccionándose y va a encontrar maneras de diferentes que no van a estar directamente con tus parámetros. Es más o menos como hacer malware, virus de computadoras, troyanos, y las firmas de antivirus que están tratando de cazarlos. Siempre vas a tener los nuevos, los zero day que se llama. ¿Me entiendes? Es lo mismo acá. Va a haber nuevas cosas que no vas a poder detectar. Entonces yo lo que creo es que la investigación científica podría plantearse, por supuesto, en el futuro, más bien utilizar este tipo de herramientas y cambiar la forma como se presenta una tesis, de pronto, ¿sí me entiendes? O sea, es decir, no tanto, ya no va a ser tan importante buscar un montón de autores, de pronto, porque ya me los va a dar el sistema. Uh-huh. Lo más importante va a ser mi propuesta, que saco de nuevo de esos autores.
Ese va a ser ese valor agregado de mayor valor que va a tener ese documento.
Por supuesto.
Porque, por ejemplo, si hablamos de un género académico, ya una tesis, una monografía, un ensayo, un artículo de opinión, en el mundo de la literacidad, dentro del ámbito de la alfabetización académica, pues se dice que un discurso, yo construyo un discurso propio a partir del discurso de los demás. ¿Dónde está el discurso de los demás? Estoy hablando de la parte académica. Está en ese artículo académico, está en esa sección del libro, está en esa tesis, en ese informe de investigación. Entonces, claro, ¿uno qué hace? Así estoy, como humano, ¿qué hace? Me voy a esas fuentes, las leo, selecciono esas ideas que quiero incorporar en mi texto para mi argumentación, para la disertación que hago allí. Entonces, en cierta forma, es, claro, una inteligencia artificial que está programada para ello, lo va a hacer y lo va a hacer de una manera altamente eficiente en tiempo, en quizás hasta la estructura de contenidos, la coherencia, que sin duda se convierte en un producto altamente atractivo. Ahora, yo no quiero ponerlo en el plano de solamente pensar lo negativo que nos va a afectar. Lo que yo quiero pensar es, ¿qué debería, por ejemplo, tener en cuenta un académico, hoy académico del año 2023, respecto de las inteligencias artificiales? ¿Cómo debería incorporar? ¿Qué tanto debe conocer, acercarse a ese mundo para sacar el mayor provecho posible en aras de qué? De una mejor educación.
Ya, volvemos a esto, mira, porque en el sentido consultivo es muy útil. Ahora, en el sentido analítico, ahí va a venir. ¿Quién razona mejor? ¿Ellos o nosotros? Entonces, lo que te puedo decir es que en el momento, en el estado que estamos, lo que hace también es que incorpora textos ya de análisis de esas fuentes. Tú sabes que hay mucha gente que justamente las tesis, por ejemplo, entonces analiza de los humanos y te da una respuesta en base a eso. Pero obviamente no te va a dar tampoco necesariamente una respuesta nueva todavía, sino que te va a dar algo que ya alguien sugirió. El valor agregado es ese, dar algo nuevo. Y eso todavía está lejos y los humanos todavía podemos hacerlo.
Y cuando tú dices valor agregado, por ejemplo, pienso en que tú haces una investigación y haces trabajo de campo. Hay un levantamiento de datos y eso no existe todavía.
A ver,
va a existir cuando tú levantas unos datos específicos dependiendo sí. de la temática en la que trabajes. Sí. Ahí es algo nuevo y tú vas a decir, esa inteligencia no va a poder trabajar con esos datos porque todavía no existen.
Ya, imagínate quién era Copérnico, el de la...
Galileo Galilei.
Galileo Galilei, Copérnico, con los dos en París. Pero, por ejemplo, imagínate esto en ese tiempo. Ya, imagínate entonces una inteligencia artificial del tiempo que no tenía acceso al espacio, solamente la misma observación que Galileo, ponemos en el mismo plano, lo único que podía producirte es los análisis de todos los que llegaron hasta ese momento, porque no tenía esa posibilidad de observación científica todavía de ver el espacio tal como es. Pero, obviamente, el humano dijo, no, es redonda. Es una posición totalmente radical y antisistémica y totalmente que contradice todo lo que sucedía en la época. Todavía no está en ese punto de inteligencia artificial. Podría llegar, pero todavía no. Los humanos todavía podemos dar esa diferencia.
Y esto que topas, Luis, me gusta mucho porque es cierto. Hace un rato decíamos que la inteligencia artificial es un bebé. No es que recién haya nacido y existe desde hace muchos años, pero está en crecimiento.
Sí, evoluciona.
Está evolucionando. No sé en qué etapa, si es que lo analogamos con las etapas del humano, si está en la niñez, está en la preadolescencia, en la adolescencia, cuándo llegará a ser adulto. ¿Cuándo llegará a ser un adulto mayor? No sé en qué etapa está.
Yo creo que adolescencia.
Está en la adolescencia.
Sí.
Y la adolescencia es conflictiva, Luis.
Muy conflictiva, por Ajá. supuesto. Pero como te digo, en cambio, si esa inteligencia artificial, el tipo de Galileo, hubiera visto el espacio y tenido todos esos datos, nos decía que era redonda directo, en un segundo.
Claro, pero hay algo interesante pienso en Copérnico, pienso en Galileo Galilei, pienso en Kepler. Son tres actores fundamentales sí. que permitieron, cada uno con sus aportes, basado en sus observaciones, basado en sus cálculos matemáticos, físicos, lograron llegar, por ejemplo, a que se establezca la teoría heliocéntrica.
Por supuesto.
Antes estábamos con el geocentrismo, que todo el mundo, todos los planetas giraban alrededor de la Tierra, pero luego la ciencia determinó que no giran los planetas alrededor de la Tierra, sino que es la Tierra la que gira alrededor de un sol. Ya, alrededor de un sol. Entonces, aquí en este caso, en nuestro sistema solar. Pero eso fue fruto de investigación. Hoy en día, quizás la ventaja que tenemos es que los procesos son hiperacelerados por la gran cantidad de datos que tenemos.
Pero es que la observación empírica es fundamental.
Fue observación empírica para Siempre. Eso que llegamos al
Para esas nuevas cosas. Ahora, sí, totalmente. La observación empírica te da otra visión sobre las cosas, ¿no? Y puede cambiar verdades, por supuesto que sí. Bueno.
Es Luis Enrique, soy en Paráfrasis, que usted escucha el diálogo sobre la inteligencia artificial en el lenguaje, la educación. Luis, momento de la tercera pausa musical. Así que una canción bienvenida para este momento.
Señor abogado de Lucho Barrios.
Regresamos. 10 minutos.
Para variar, que estaba poniendo mucha.
Sí. No, tranquilo. No, aquí lo que...
Vale. Tengo 10 minutos.
¿Ya? Para... De acuerdo. Sí, entonces, sí. continuamos.
Ya.
Ajá. Regresamos a Paráfrasis, que dialogamos sobre la inteligencia artificial en el lenguaje, la educación. Recuerde, cada semana, martes, 9 de la mañana, por la señal en línea de Radio Voz Andina Internacional y por los podcasts, ya sea el propio de Radio Voz Andina o también por Spotify. Luis, y... ¿Cómo tú ves, si es que la inteligencia artificial está en la adolescencia, que tú la ubicas allí, qué expectativas tienes tú como académico? ¿A qué nivel quisieras que llegue la inteligencia para, dentro de tu actividad de investigación académica, sea el que nos mejore la educación que tenemos?
A ver, yo aquí voy a decir una opinión mía, totalmente mía, ¿no? O sea, yo creo que también a veces hay que romper ciertas tradiciones. Y en este caso, todo el poder que tiene la inteligencia artificial y el gran miedo de reemplazar al humano, la única forma para mí de poder compensarlo y poder seguir al mando del timón es que los humanos nos convertimos en cyborgs. Es decir, que la raza humana tiene todo ese poder, ¿sí?, de la inteligencia artificial, acceso a internet inmediato, es decir, la información inmediata, conectado en su sistema neuronal mismo, para que obviamente pueda y sigue teniendo las artes sutiles, digamos, esos talentos sutiles, ese sentido común humano que le hace diferente y superior a una máquina todavía, para poder seguir al mando. Si nosotros seguimos en visiones religiosas, por ejemplo, visiones de que no, el humano es como Dios te envió, no hay cómo mejorarse, lamentablemente no vamos a poder superar y en algún momento vamos a ser superados. Ahora, ¿cuál es el asunto? El gran problema es, por supuesto, que solo la gente con dinero podría acceder a esto y la que no, no. Entonces, ese es lamentablemente donde se va este debate de mejorarse uno mismo a través de la biotecnología.
Porque también hay un tema de relaciones de poder, ¿no? Utilizar estas herramientas con fines de, no sé, un poder político, un poder militar.
Ya, pero mira, o sea, la genética misma, lo que está en nuestro ADN al final es información. Claro. Tú puedes coger, sacarlo, transformarlo en un ordenador y volver a poner.
Bueno, y las grandes multinacionales, por ejemplo, vemos que la Microsoft, la Google, Apple, Amazon, en fin, todas estas grandes corporaciones que son tan poderosas a partir de la información, a partir de los datos, generan estas innovaciones tecnológicas. Y son dueñas también, por ejemplo, la Google, o el grupo que está detrás de la Google, tienen empresas de biotecnología. Y uno dice, ¿por qué compran empresas de biotecnología? Pero es interesante, ¿no? La información, ya disponen de la información. Y ahora está la parte genética.
Es el futuro mediato, no inmediato, pero inmediato. Por eso, las mismas fuerzas que están detrás de OpenAI también están en Neuralink.
Pero, Luis, no me has respondido todavía la pregunta.
¿Cuál era la pregunta?
Yo te dije, ¿cuál es tu expectativa si tú como académico, así pensando en que puedes brindar o hacer un mejor rol o colaborar más en la parte de investigación, de la capacitación, formación que trabajas con tus estudiantes, en tu propia investigación? ¿Cuál es tu expectativa respecto de las inteligencias artificiales?
Mi expectativa es que esto debe ser un tema transversal en todo tipo de educación superior. ¿Por qué lo digo? Porque si no, estamos definitivamente siendo anacrónicos con nuestra propia postura de vida. Así es como debe ser. Entonces, ¿a qué me refiero? Me refiero a que simplemente nosotros tenemos que... Es algo incontenible. Entonces, nosotros tenemos que, obviamente, primero, utilizar todo lo que podemos, ¿no es cierto? Utilizar todo lo que podemos. O sea, ¿por qué no? Solo fíjate en eso. En lugar de estar yendo a la biblioteca y llenando la ficha memotécnica como hace 20 años, ahora con un motor de búsqueda en JSTOR, tengo todos los papers académicos que busco, de pronto, grandes. Es mucho más fácil. ¿Por qué no utilizar esto? Utilizarlo. Mejorarnos a mí mismos. Yo sí soy partidario de que podemos mejorarnos a nosotros mismos. Yo no tengo ningún problema en convertirme en un cyborg. ¿Me entiendes? Ningún problema en absoluto. Yo creo que es la única manera de salvar la raza humana en el futuro. Y en esto corroboro lo que dijo Elon Musk ya varias veces, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi expectativa? Simplemente yo creo que la inteligencia artificial tiene que cruzar toda disciplina académica actualmente. Y como te digo, el problema es que no está ahí. Te hablé del problema de la visión de riesgos, te hablé del problema jurídico de que todavía todo es reglas y criterios. ¿Qué responde a una inteligencia humana, no a una inteligencia artificial? Entonces, lo interesante y lo paradójico es que la inteligencia artificial está aprendiendo a ser humano. Y los humanos no están aprendiendo a hacer inteligencia artificial.
No estamos aprendiendo.
No. Por sesgos y tradiciones.
Este momento pienso en un perfil, por ejemplo, de un académico, de un estudiante posgrado. Está en su campo disciplinario. Está en el derecho, está en la comunicación, está en la literatura. Pero dado que ese tren de la inteligencia artificial está corriendo ahí todo el tiempo en su delante, ¿qué debería incorporar en su formación? Por ejemplo, hoy está de moda también hacer una maestría en Big Data, en análisis de datos. ¿Qué debería incorporar? ¿Cómo debería prepararse o estarse formando al respecto?
Yo creo que tiene que haber dos niveles, ¿no? El teórico y el práctico siempre. Porque muchas veces el problema de la academia es que se forma solo en el teórico y no en el práctico. Y tú ves gente que escribe libros y jamás ha intentado algo sobre lo que escribe. Y eso es básicamente, yo creo que un bache de pronto de la academia contemporánea. Yo creo que lo importante es seguir innovando. Y para eso, lamentablemente, en este tipo de temas tecnológicos tienen que mojarse las manos. Todos tienen que mojarse las manos. Todos, antes de criticar, por ejemplo, a un chatbot, tienen que utilizar el chatbot.
Ajá.
Eso es lo que yo creo, todos. Antes de hablar de criptomonedas, tengo que hacer transacciones con criptomonedas. Porque eso me va a ayudar a comprender un mundo que lamentablemente no se entiende en lenguaje desde el punto de vista humano, pero sí en un lenguaje de riesgos.
Yo, por ejemplo, digo, a ver, ya, yo soy comunicador social, soy divulgador de la ciencia, pero quiero subirme a este tren de la inteligencia artificial. ¿Qué debería estudiar?
Machine Learning. Primero, programación, aunque sea un nivel básico general, y luego Machine Learning. modelos de machine learning, aprendizaje automático.
¿Con qué más complementarías?
Por mí, por ahí va. Por ahí puedes completar luego con ética y con riesgos, que son las dos cosas que yo creo que tienen que estar siempre presentes, ¿no? Y después podemos hacer buenas leyes. Antes no.
Luis Enríquez, gracias por participar en Paráfrasis hoy, que dialogamos sobre la inteligencia humana, la inteligencia artificial en el lenguaje y la educación. Gracias nuevamente, Luis.
Gracias, gracias a todos. Realmente un enorme gusto haber estado aquí.
Conmigo, Miguel Romero Flores, será hasta la próxima semana. Pásela bien.
Hasta aquí le acompañamos con Paráfrasis, un programa de la Casa Andina de la Universidad Andina Simón Bolívar. Les invitamos a nuestro siguiente programa para seguir compartiendo el fascinante mundo del lenguaje y la investigación. Miguel Romero, su anfitrión, les dice hasta la próxima semana.